Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, comen.
Vemos.
Comen.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ah? Profundo, profundo, profundo es este programa. O sea, se supone que no es análisis profundo, pero sí sale de lo más profundo del averno esta madre.
No, ay, me espantaste.
Del averno, del infierno, del lugar
Hades.
Caliente. Hades, exacto.
Bueno,
Silvalba.
Pues
el otro día leí que no es lo mismo, ¿eh? Que el inframundo maya y así no era un lugar de castigo y de horror.
Era un infierno.
No, es un inframundo, pero no es un infierno. No tiene nada que ver con la concepción judeocristiana de un lugar de castigo.
No es donde te van a castigar.
No, era
a
un lugar bonito.
Por la eternidad.
Era nada más otro nivel de conciencia y demás, pero no era el infierno, pues. Digo, dato mamón, pero pues, lo tenía yo en la cabeza y ya saben que lo que está en mi cabeza sale por mi hocico y llega hasta ustedes. No pasa nada.
Sí, lo tenemos que padecer todos, efectivamente. Con gran alegría y gusto, mi estimado Estequita Preciosa.
Padecer, güey. De veras.
¿Sabes qué padeces?
Padeces, puto.
¿Sabes qué padece? Pende.
¿Qué padezco, doctor? Padece pende.
Okay. Bueno, ya escucharon el tenor que tendremos el día de hoy aquí en La Corneta. Hoy, que es miércoles, un programa de miércoles, que son los que más me gustan, aunque siempre es viernes aquí en La Corneta.
Pero siempre
miércoles
es un programa
22
de, miércoles.
De octubre.
No.
Y las efemérides del día de hoy, 22 de octubre, nos las vamos a pasar por el Arco del Triunfo. Nos vienen guangas.
¿A quién le importan las efemérides? En un día como hoy, pero de 1900, vale madres, güey.
Nos vale.
La verdad, sí.
No creo que haya pasado nada interesante un 22 de octubre. ¿Tú crees que sí?
Igual y sí. Seguro sí. O sea, seguro alguien descubrió
algo. Sí. Alguien se murió. Alguna batalla
se ganó. Un güey
se
subió una montaña.
Algo se descubrió.
Un güey se sentó en una, no sé.
En una nopalera.
En una nopalera.
Algo habrá pasado, pero damas y caballeros, aquí en México, la telenovela nacional no termina nunca. Siempre tenemos nuevos capítulos. El escándalo de los días pasados ha sido el partido de pádel que jugó Cuauhtémoc Blanco mientras legislaba. Sí.
Les recordamos lo que sucedió en las sesiones donde se supone que los legisladores están trabajando, se permite que se presenten.
Era una sesión
de la remota.
Comisión de Presupuesto.
Sí,
¿qué cosas
sí,
más importantes puede haber?
Digo, pocas, la verdad, pero bueno, se permite que estén vía remota para emitir su voto. Cuauhtémoc Blanco apareció en una cancha de pádel y lo único que hizo fue conectarse para decir, pónganme asistencia. Y después, oiga, ¿pero su voto en qué sentido?
¿Cuál es el
gracias,
sentido de su
pónganme
voto?
Asistencia, bye.
Bye, voy a seguir jugando pádel, la tiznada. Le valió
y luego Cuauhtémoc dijo, perdón que te interrumpo, pero luego dijo, no, lo que pasa es que necesito hacer ejercicio. ¿No?
Efectivamente, bueno. Ese es el siguiente capítulo del día de hoy aquí en la telenovela nacional. Cuauhtémoc Blanco ya nos está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué se toma estos atributos? ¿Por qué no va a la sesión como debería? Y yo me pregunto, desde 2023 se acabó oficialmente la pandemia. Todo mundo ya regresó a trabajar a las oficinas. ¿Por qué los diputados y senadores, por qué los legisladores siguen haciéndolo vía remota, vía por Zoom, mientras juegan pádel, como en este caso? Bueno, pero Cuauhtémoc tiene una razón. Adelante, Cuau.
Mira, en primera, a mí me encanta el pádel. Gracias a Dios, soy deportista. No
¿qué
más
padre?
Juego pádel, juego básquetbol.
¿Qué pádel?
Me hice unos estudios hace poquito en Médica Sur, pueden preguntar, porque necesito hacer ejercicio. Porque después de nueve años que estuve con la presidencia municipal, o fui
la gobernatura.
Gobernador de un estado, pues mi corazón necesita hacer otra vez ejercicio.
Él lo está reconociendo clara y abiertamente. Durante los 9 años que se ha dedicado, estuvo en la política morelense, como primero presidente municipal de Cuernavaca y luego como gobernador, pues no hizo nada, ¿no?
Y luego a mí me llama mucho la atención que nos tiene que decir que
nada.
Se hizo sus estudios en Médica Sur, que es un hospital privado muy caro. ¿Por qué no en el IMSS, cabrón?
Bueno, pero él tiene derecho a hacerlo donde él quiera. Él tiene un sueldo que le permite hacerse unos estudios donde él quiera.
Pero yo imagínate nada más que los representantes del gobierno a lo mejor
deben ir no estoy de acuerdo.
Al IMSS. ¿Tú crees que no?
No, porque entonces le estaría... Imagínate, llega Cuauhtémoc Blanco al IMSS.
Ajá.
Uy, bueno, se para, se hace un desmadre, le dan trato preferencial, lo atienden increíble. Mientras tanto, personas que no podrían pagarse un hospital privado tendrían que esperar.
Bueno, está bien, va.
Aún más.
Te la compro. Esa te la compro. La otra es, Cuauhtémoc, tienes que hacer ejercicio. Te hicieron unos estudios y necesitas reactivar tu corazón.
Pues no los hagas en hora de trabajo.
Hazlo en tu tiempo libre. Yo no puedo decir, ¿sabes qué? no voy a hacer programa porque tengo que levantar pesas, güey, porque me dijo el doctor que necesito incrementar mi masa muscular porque soy un ruco de 55.
Voy a hacer la corneta mientras corro.
Sí. No. La voy a hacer mientras estoy en el gimnasio de box, mi cuau, porque pues, necesito hacer ejercicio, ¿no?
Fíjate, entonces, que me gusta ir a correr con amigos porque vas corriendo y vas platicando. Podríamos un día hacer la corneta corriendo.
¿Por qué no? Sí se puede, nuevo se puede. ¿Cómo le vamos a hacer con los micrófonos?
Pues tendríamos que traer un micrófono de esos de diadema que van aquí a la
Pero vamos a tener que correr en un circuito, haz de cuenta, como una pista de tartán.
No, en CU.
Vamos corriendo y atrás de nosotros va el nuevo con el equipo.
Corriendo, con una bicicleta.
No, el güey corre mucho más que nosotros. Él podría perfectamente, y está más joven. Él podría perfectamente ir cargando los micrófonos.
O sea, ¿tú crees que te la superpelamos corriendo nuevo?
Sí, yo creo que sí.
¿Durísimo?
Durísimo no, pero yo creo que sí.
Acabas de correr medio maratón, ¿no?
Sí, hice el medio maratón recién. Órale. Exacto.
Ah, sí, se la pellizcamos duro. Sí, en eso sí. Y en muchas otras cosas más. Pero, digo, ¿para qué entrar en detalles? El caso es que cuando
¿Te subes al ring a hacer un sparring nuevo o no?
No, eso sí no, señor. Sí lo respeto, pero...
¿Saltas a la cancha de tenis conmigo, mi querido? No,
nunca he jugado tenis. Es que yo sí crecí en la calle, señor.
Yo no, también. Yo también crecí jugando en la calle.
Sí, pero juega tenis, pero juega tenis.
Bueno, iba yo de niño al club alemán también.
El de Onda Raíces Populares iba al club alemán.
Sí, 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 sí. Jugaba en la calle y los fines de semana iba con mi jefe a jugar tenis al club alemán.
Fíjate qué bien.
Sí, la verdad sí.
Qué padre, pero qué bueno. Padre.
El caso es que Cuauhtémoc Blanco dio sus razones, sus excusas y le preguntaron al también diputado Rubén Moreira acerca de estas faltas del Cuau y le preguntaron si debería de haber sanciones, si debería de haber algún tipo de castigo en su contra. Y esto dijo Moreira.
¿Dónde? No creo que haya sanciones por hacerse pendejo, pero...
No hay sanciones por hacerte pendejo.
¿Qué dice el código ahí al respecto?
Pues, a ver, no se supone... Digo, Cuauhtémoc se conectó para que le pusieran asistencia. O sea, sí estuve en la sesión. Por lo menos abrí mi teléfono un segundito y dije, aquí estoy. Y luego aquí lo volví estoy. A cerrar y me valió sí, mal.
Fui a acabar el set.
Pero, ¿sabes qué? ¿Qué? Se me hace de un... digo... Y a lo mejor no es tan importante el voto de Cuauhtémoc en este asunto, pero se me hace de un valemadrismo total y absoluto, güey. Abrir y decir, pónganme asistencia y volver
no
a
no es importante el voto de Cuauhtémoc, porque como decíamos ayer, los diputados y senadores votan como les ordena
pero
su
no coordinador.
Pero
no se te hace de un valemadrismo absoluto. Y
total,
decirle,
sí, un
decirle
descaro,
al pueblo
un
de México, decirle al pueblo de México, me paso por los huevos mi responsabilidad. Y no voy y me sigo jugando pádel porque pues esto realmente no,
eso,
no lo voy
eso
a pensar,
me preocupa. Compañeros de Morena, déjenme por favor decirles que la soberbia mata. No pueden ustedes ser así, tienen que por lo menos dar la piña, ¿no? Hacer la finta de que les importa la gente.
Pero los políticos no,
sean no tan
les
descarados.
Importa la gente. Les
por eso
vale
que
madres.
Hagan la piña, güey, la finta nada más, con eso, con que
es
simulen.
Es que ya les valió madres. En el pasado se andaban con bastante más cuidado, en el sexenio pasado. En este sexenio les está valiendo pero pito a todos. Salen con sus relojotes, salen en sus vacaciones, se van de viaje, juegan pádel, o sea... Es realmente una cuestión de, ¿saben qué? A mí me vale madres. Ese es el mensaje que yo veo.
Bueno, y en Morena, vale pito. Hay esta percepción, bueno, acerca de Morena más que en Morena, de que quien entra ahí ya es purificado y es perdonado y ya está del lado bueno
de
la historia.
¿De que son unos corruptos?
Del lado correcto. No,
¿y unos
no,
simuladores
no.
Y una
eran,
mierda?
Eran corruptos antes de entrar a Morena. Entran a Morena y ya, la percepción es que ya quedan. Pero la realidad es
la
que
¿la percepción
no.
de quién?
De la gente, ¿no?
¿De veras?
Nosotros, del círculo. Sí, de que ya fueron purificados. No de que en realidad hayan cambiado y sean honestos, sino de que ya fueron perdonados.
Bueno, lo que sucede es que se pasa, ahora sí que se hacen ojo de hormiga con alguna falta o alguna cuestión. Ahí ya llegando, ya están seguros, ya no se les va a procesar, no se les va a investigar.
No se les va a extorsionar o quién sabe, no sé. Pero bueno, el caso es que no es verdad esto. Incluso dentro de Morena hay clases. O sea, no es lo mismo los miembros fundadores, los que estuvieron con el movimiento desde el principio, que los advenedizos que van llegando poco a poco. Y ahora vamos a hablar de dos miembros del PRIAN, de la oposición, Roberto Gil Suart y Miguel Ángel Osorio Chong, que fuera secretario de Gobernación en algún momento, con Enrique Peña Nieto. Uno panista, el otro priista, y ya se salieron de sus partidos. Y según Noroña, pidieron entrar a Morena.
Pues es que miren, Morena es el nuevo PRI. Morena es como era el PRI. Si no estás en Morena, pues estás fuera de la jugada.
De la política.
Entonces, si sí. quieren seguir en la política, tienen que entrar a esta banda, ¿no? O sea, es como...
¿Cuál banda? Aquí no
la
hay
banda
música,
de asaltantes de Morena. Este, ya, la banda de rateros de Morena.
Ya son rateros, asaltantes.
Pues
todos,
sí son, güey. Muchos de ellos lo son. No me digas que no.
No, muchos de ellos no lo son.
¿No?
Hay gente honesta en el gobierno, sin lugar a dudas, en todos los partidos.
¿Tú dirías que es una mayoría o una minoría la de gente honesta en el gobierno?
No,
y no te
sé.
Hagas güey, es una minoría.
Yo pienso que es una minoría también.
La gran mayoría de los políticos son deshonestos y están ahí nada más para rellenarse las carteras, güey.
Posiblemente, pero los hay decentes. Pero
posiblemente
bueno, Noroña,
mis tanates, güey.
Noroña, dices, porque dices tú qué sabes, has estado en la conciencia de cada uno de los políticos.
Políticos no. ¿Cuántos políticos de todos los partidos son deshonestos y les han caído?
¿Y de cuántos te enteras que les cayeron sus triquiñuelas?
A ver,
¿de cuántos? ¿De qué porcentaje?
Desde,
¿de cuántos
desde
no?
Ediles, gobernadores,
por eso, ¿qué
pequeños
porcentaje?
Funcionarios. Yo diría, yo calcularía que el 80% de la gente...
Pero eso te lo estás sacando
México,
de las pelotas,
claro,
ese 80%,
es
no tienes ni idea.
Es mi percepción personal, es mi percepción personal.
Pero el 80% de los políticos no han sido señalados por actos de corrupción.
Yo diría que una gran mayoría de los políticos
pero,
de México...
Pero,
dime un nombre, a ver, dime un nombre de un político relevante y dime, por favor,
yo
cuál
diría
es
que
esté limpio.
En el Sahara llueve muchísimo.
¿Cuál
porque
está
yo
limpio?
Digo,
¿cuál político está limpio?
Yo digo que en el
¿cuál
Polo
de los
Sur
políticos relevantes?
Hace un calorón impresionante
dime un político
en este
relevante,
momento.
Dime un político relevante, el que tú quieras que sientas que es intachable.
Andrés Manuel López Obrador.
Ay, vete al carajo, güey. Aparte de ese viejo mamón, ¿cuál otro
Claudia
político?
Yo tengo otros datos.
¿Claudia Sheinbaum?
No tiene señalamientos de corrupción.
¿No? ¿Y las cuentas offshore esas de su familia? ¿Qué hubo?
Bueno, pues su familia puede ser lo que sea, no es ella.
Ah,
ahora resulta que una persona es culpable de cualquier cosa que cometa un familiar.
Okay.
Eso va contra la Constitución, lo que acabas de
decir. ¿Y las investigaciones del metro?
No son actos de corrupción, pueden ser de omisión,
de mal
gobierno, lo que tú quieras, pero de corrupción no hay un solo señalamiento en contra
pero
de Claudia Sheinbaum. Ya te contesté dos, los más grandes políticos que tiene México en este momento.
Qué bruto, qué salamero eres con el federal, qué bruto.
No soy salamero, te estoy diciendo la verdad.
Y Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, ¿cuántos miembros de su familia y sus cercanos están inmiscuidos
mismo
en
punto.
Problemas
pues,
de,
o sea,
de
sus
corrupción.
Hijos podrían ser todos corruptos, todo el mundo, pero a él no se le puede achacar un solo acto de corrupción.
Ni uno solo.
Ni uno.
Ni uno solo vivió sin pagar impuestos, sin tener cuentas de banco, pero seguramente
si
está limpio,
¿no? Pruebas que te convencen de que el 80%
el
de los
fiscal,
corruptos
por ejemplo,
son,
el huachicol fiscal, por
corruptos.
Ejemplo, sucedió
tus pruebas
sin que el presidente lo supiera.
Denuncia y no
sucedió sin que Andrés Manuel López Obrador lo supiera.
80% son corruptos.
López Obrador,
ay,
el expresidente de México, nunca
seamos
se dio
serios.
Cuenta del robo más grande de esta nación que fue el huachicol fiscal. Nunca se dio cuenta.
Al parecer no. ¿Tienes
una
pruebas
de
que sí
se
dio cuenta?
O es omiso o es pendejo. Una de las dos.
Pues la que tú
una
quieras.
De las dos. O es omiso
pero,
o de plano es un idiota.
No tienes pruebas. Estás hablando nada más de lo que te sale
bueno,
de las
a ver,
bolas.
Perdóname.
Qué falta de rigor periodístico, de seriedad.
¿Qué credibilidad tiene ese argumento que acabas de dar? Que él nunca se enteró del crimen más grande que perpetrado jamás en este país.
Yo te dije, la primera pregunta que te formulé, pero por supuesto, por estar con las ansias de atacar a la 4T,
ay,
ni escuchas.
Wey. A ver, Eduardo.
Lo primero que te pregunté,
lo que
no he terminado.
Lo que sucede es que no se le va a señalar porque es el expresidente y hay un pacto ahí, sin duda, de proteger ese tipo de personajes. Pues sí lo hay, güey.
Mi pregunta fue, ¿a cuántos políticos periodísticamente se les ha señalado de actos de corrupción?
A una mayoría de los políticos mexicanos.
No es cierto, güey. ¿Por qué dices una mentira? No es cierto que a una mayoría.
Hablemos de gobernadores.
Hay 500 diputados, 32 gobernadores, 128 senadores. ¿A cuántos de ellos se les ha señalado el 80%? Eso es una mamada lo que está diciendo.
Eduardo Videgaray dice
mamada con M mayúscula.
Que no mames,
mamón.
La mayoría es gente recta y proba. Son una bola de rateros, cabrón.
Yo lo que digo es que no podemos aventarnos así al ruedo a echar una
piscina. Y lo sabes.
80% porque no tenemos idea.
Lo sabes bien.
No, sé bien lo que estoy diciendo, que estás totalmente equivocado.
Sí. Bueno, ok. Está muy bien. Entonces, el mayor político y más limpio gobernante de este país ha sido Andrés Manuel López Obrador. Ja, ja, y más pinche ja, cabrón. Está de veras, güey. Por favor.
Bueno, esto
bueno,
dice...
Sigamos
esto
con
dice
el programa.
Fernández Noroña acerca de Gil Suárez, panista.
Otro limpísimo representante de la clase política.
Y Osorio Chong, el expriista y secretario de Gobernación de
Peña Nieto. Limpísimo también.
También, ajá. Impolutos todos.
Impolutos todos. Unas chuladas de güeyes esto.
Adelante, Noroñez.
O sea, creen que somos igual, Gil Suárez. Está perdido. Ay, que pinte su raya. Nada que ver con ese tipo de gente. Quiso venir al movimiento, pero no cabía.
¿Y con quién tuvo ese acercamiento Gil Suart para acercarse a Morena? ¿Con quién,
¿de dónde sacas? Ya dije demasiado, pero sí quiso, Sí, quería ser candidato.
Porque tú dices.
Quería venir de pechito al Senado, pluri. La pasada de 2024. No, si yo les platicara.
Pues platícanos.
No me digan que Osorio Chong también. No, hombre. Si yo les platicara.
Pues platícanos, güey.
Pues Osorio Chong ya no es priista, ya se salió.
Dinos, pero pues que nos platique. Si yo les platicara, pues no tanto con misterios, mejor platícanos.
Otro que nada más habla sin fundamentos y nomás. Las avienta así al
aire.
Oye,
a ver, ahí te va otra vez. Digo, ya sabes que hay que creerle todo a los políticos, ¿no? Escuchen a Noroña.
No, por favor, escuchen a Noroña. Yo no le creo nada a nadie.
Escuchen a Noroña. Decirnos cuánto dinero tiene en su cuenta de banco. A ver si no se...
Eso sí es un cuento chino.
Se destornillan de la risa ante el descaro de estos güeyes. Igual que el viejo mamón que decía que tenía 200 pesos en la cartera, ahí les va otra de vaqueros. Adelante, Noroña. ¿Cuánto dinero tienes en tu enriquecimiento? Tienes una casa de 12 millones de pesos.
Inexplicable.
¿Cuánto hay en tu cuenta de banco, mano?
Pático. O sea, para enriquecimiento ilícito y pago mi casa en abonos. Oh, qué bonito enriquecimiento, ¿no? El mío. 22,303 pesos con 94 centavos estoy en este momento en mi cuenta personal. De Bancomer.
Eso es lo que tiene.
22,303 pesos con 94 centavos.
Ok. Y con eso come, explicable. Con eso se mueve, se va al aeropuerto, paga su casa. Con 22,000 pesos paga una casa de 12 millones de pesos.
Mira, yo no.
Viaja en avión privado.
Yo creo que tiene una cuenta de banco en la cual tiene 22,000 pesos.
Eso sí. Yo tengo una cuenta de banco ahorita en la cual tengo como 10,000 pesos o 15,000 pesos. Pero tengo otras tres cuentas de banco. ¡Estás mamón!
¿Tienes cuatro cuentas de banco? ¿Para qué?
Pues que tengo una aquí en Estados Unidos. Tengo dos aquí en Estados Unidos y dos en México.
¿Y para qué tanta cuenta?
Pues por un entramado, digamos, de cómo muevo mi dinero en diferentes situaciones. Por eso.
Bueno, digo, tú tienes derecho a tener 25 cuentas si quieres,
¿no? Sí. Tengo cuatro.
Y aparte, pues dicen que es bueno tener diversificado, que no tengas todo tu dinero en un solo banco, porque pues si ese banco quiebra, mira, pues ¿qué va a pasar?
Por ejemplo,
¿no?
Tengo una cuenta de ahorros que es de alto rédito, donde dejas el dinero y te da un porcentaje por arriba de inflación. Esa la uso para un fondo de emergencia. Para eso es esa cuenta. Tengo otra cuenta de gastos corrientes, que es en la que hay ahorita 15,000 pesos. En esa nunca dejo nada. La dejo en ceros cada mes prácticamente.
Esa es la que mostró Noroña. Porque además encima el mamón publicó la captura de pantalla de su estado de cuenta.
Puedes tener varias cuentas, güey.
Pero además no nos hagamos güeyes. El hermano de López Obrador compró quién sabe cuántos ranchos en Tabasco. ¡En efectivo! El dinero de los políticos no deja rastro. Correcto. Se mueve en sobres amarillos.
Y luego, ¿qué tal los políticos que no tienen cuentas de banco, ni tarjetas de crédito, ni chequeras, ni las saben usar, pero viven, no sé, 30 años dando vueltas por toda la República?
No sé a qué te refieres.
Del aire. O sea, cierto viejo mamón y mentiroso. Pero bueno.
¿Mande?
Usted mero.
Me pregunta un güey que en qué calle del Héroes de Padierna está el Club Alemán.
Sí,
no, está lejos, está en Tepepan. Pero bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar Los peores momentos para usar tu voz sexy.
¡Ay, mi voz sexy! Los peores momentos para usar tu voz sexy. Puedes besar a la novia.
Señor San Cristóbal, aquí están sus supositorios.
Los peores momentos para usar tu voz sexy. Hola, mamá. ¿Qué traes puesto o qué? Horror. Horror. ¿Qué te parece? Mexicanos y mexicanas.
Vivan los héroes que nos dieron patria.
Oh.
Sí, quisiera pedir un americano negro, grande, caliente, cargado.
Lleno de leche. Cargado. Pero si es negro, no puede estar cargado de leche.
No. O es que está cargado de leche o es negro.
Exacto.
Tienes toda la razón. Bueno, ¿qué más tenemos? Esto no sé si es amenaza o le suene a alguien como algo bonito y positivo, pero Felipe Calderón amenaza con regresar de manera formal a la política en México después de este relanzamiento del PAN que no le gustó a nadie, ¿eh? A nadie dejó satisfecho, como que nada más le cambiaron el logo, se echaron un eslogan ahí. Sí. Abrieron, eso sí, la posibilidad de candidaturas ciudadanas.
Hicieron dos cosas importantes. O sea, abrir esa posibilidad y también hicieron a un lado la alianza con el PRI. Yo creo que esas fueron dos cosas que sí.
Soltar el lastre.
Interesantes. Adiós, ¿no? O sea, adiós al PRI.
Órale, pues no tenemos aquí ninguna figura que realmente sea relevante para las elecciones.
Se repega el tío Richie, ¿no?
Que vengan las candidaturas ciudadanas. Yo veo ahí una alianza natural. Tío Richie pues sí. Tiene una candidatura sólida sin partido. El PAN es un partido sólido sin candidatos.
Entonces, para quien no sepa, con tío Richie nos referimos a Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Tebasteca, Electra y demás.
Uh-huh. Bueno, pues Felipe Calderón, adelante, amenázanos.
Porque a mí me interesa saber exactamente en qué consiste y sobre todo cómo se ejecuta este proceso de relanzamiento, etcétera, que no es el primero que ha habido en la historia del PAN. Antes de tomar una decisión personal que pueda implicar reincorporarme a la política activa o no. Bien. Esa es mi respuesta.
O saber los resultados antes de tomar usted una decisión de regresar activamente al PAN.
A la política en general. En general. No sé si al PAN. Pero mira, viendo lo que se dijo o lo que se prometió. Si eso se cumple, me parece que va en el camino correcto el PAN.
Okay. Oye, pero a ver, ¿en qué capacidad va a regresar Felipe Calderón a la política? Ya no puede ser presidente, ¿no?
Ser presidente, pero puede ser diputado, puede ser senador, puede ser miembro de un gabinete si es que ganan la presidencia, que lo dudo.
¿Qué interés tendría Felipe Calderón, que ya fue presidente? Ya fue presidente, ¿qué otra cosa?
Me parece tristísimo, ¿no? Ya habiendo llegado a lo más alto que puedes aspirar como político mexicano, bueno, que es la presidencia.
Si lo quieres ver de la mejor manera, pues a lo mejor está comprometido con un cambio en México, que no le gusta lo que hay y quiere...
No tiene derecho, y está bien que lo haga, no tengo ningún problema.
Oye, sepárame las E's de Felipe Calderón, ¿no? Se me antojan, la verdad. Pero bueno.
Lo que sí pienso es que es un poco patético, es como que de pronto Cuauhtémoc Blanco dijera regreso al fútbol a jugar en tercera división.
Pero ¿por qué patético? Si quiere hacer, o sea, si realmente le preocupa la situación, es que...
Bueno, es que no, el es caso patético. Con Temo, que es mal ejemplo, porque anda, su corazón necesita hacer ejercicio, entonces la tercera división sí estaría bien incluso para él.
Pero la política no es fútbol, ¿no? O sea, físicamente, ahí está mentalmente Felipe Calderón, sigue sancochadito en Ron a lo mejor, pero ahí está.
Ahí está,
es un infundio maldito, eso es un infundio maldito, güey.
¿Qué? Que ahí está
lo
Felipe
que era un
Calderón.
Borracho.
Pues no lo sé, yo nunca lo vi pedo en ningún evento, pero pues yo también he oído que fíjate, sí me gusta el frasco. Pero
le
hay
dices
muchos políticos
patético,
a los que les gusta
le dices
el
borracho, y si digo algo del viejo pedorro, te pones como loca, güey.
A ver, utilizar el femenino como insulto me parece una vileza.
Bueno, te pones como huila, como drila, como zorra.
Una vez más, estás usando el ser mujer como una forma de insulto.
Te pones.
Como ataque.
Lo voy a seguir haciendo.
Ofendiendo pero, a las sexoservidoras.
Sí. Deja de hacerte güey. Deja de hacerte güey. O sea, si digo que Vicente Fox es un viejo necio
obviamente
y tonto.
Estás sintiendo que tengo razón,
si
por eso me
que
estás
es un borracho,
insultando.
O si dices que es un borracho, deja de escabullirte, güey.
Obviamente
lo que quiero
te
saber
sientes
es por
disminuido
qué tanta,
en tus argumentos.
¿Por qué tanta diferencia?
Tu pobreza argumentativa.
Porque, a ver, el ataque ad hominem no funciona aquí. Deja de atacarme a mí.
Lo que me estás diciendo, me estás insultando.
Lo que te estoy
precisamente
diciendo
precisamente tus palabras
y te estoy
son para ti.
¿Por qué tanta diferencia
si no
con el expresidente López Obrador?
No recurres al insulto.
¿Y por qué con todos los demás presidentes sí te animas a decir fregadera y media?
Porque es una cosa es López Obrador y otra cosa es Felipe Calderón.
¿Pero por qué?
Por favor.
A ver, define, dime por qué.
La historia. Felipe Calderón sacó a 10 millones de pobres de la
Hizo muchas cosas bien, otras mal.
Hizo una guerra que nos ha costado millones y millones de
la
vidas.
La presidencia de López Obrador fue perfecta.
Se robó la presidencia.
¿Cuántas vidas se perdieron en la presidencia de López Obrador por la inseguridad? Creo que muchas más que con la guerra de Calderón.
Pero son
culpa
de Calderón, por haber pateado la vistero.
Todo es culpa de Calderón, claro. O sea, tú nomás defiendes a ultrance el discurso baboso del viejo este.
No, yo solamente utilizo mi criterio y no recurro a insultos.
Eduardo, deja de escabullirte. Deja de atacarme a mí y habla de lo que
solo
tú estás diciendo.
Solo estoy evidenciando lo que todo mundo se puede dar cuenta.
O sea, pero ¿por qué necesitas lavarle la cara a López Obrador en cada programa?
No le estoy lavando la cara a López Obrador en cada programa. Eso
y ensalzar a la presidenta con los errores que comete, pero siempre defenderla. ¿Por qué es necesario?
No es verdad, siempre la defiendo. Eso es una mentira y lo sabes. Muchísimas veces no estoy de acuerdo con lo que dice López Obrador o Claudia Sheinbaum. Eso lo sabes.
Bueno, ya entendimos. Entonces,
pero ante tu falta,
cualquier vez que mencionemos a López Obrador, le vas a lavar la carita.
No es verdad. Eso, sabes perfectamente que no es lo que he hecho a lo largo de los años en este programa. Pero entiendo que estás frustrado porque pues, no tienes argumentos.
Claro. ¿No me oyes frustradísimo? Entonces,
vas, sí, y te veo la cara. Échame otro. No, güey. A ver si tienes uno mejorcito. Échamelo y te lo contesto.
Mira, Eduardo, porque ese fue muy pobre. El asunto es que me llama mucho la atención. O sea, que
recurrir a insultos y mentiras.
Cada vez que mencionamos
solo es fruto
a López Obrador,
de tu frustración.
El mejor político de México y
sin
un gran
es.
Hombre.
Dime bueno, quién ha sido el mejor
el
político.
El más taimado y sagaz, sin duda, pero el mejor político para el país, lo dudo.
¿Quién fue el mejor político para el país? Si tienes otros datos.
Lo dudo muchísimo. Andale, mira, ¿por qué no hablamos?
¿Por qué no vas, piensas tus argumentos un ratito, organizas tus ideas?
¿Por qué no hablamos de masturbación?
Y ya que sepas, fíjate, regresamos.
Ahí te va. Sexosección. La masturbación está en aumento. Sobre todo en este programa, las masturbaciones hacia López Obrador. Pero la masturbación está en aumento, pero esto no quiere decir que la gente tenga menos sexo en compañía.
Me parece
es la sexosección del día de hoy.
Esta nota sí te va a gustar, para seguir con el tema de la política, bien, que es lo que corresponde.
Por favor.
En Francia, encarcelan al presidente Nicolás Sarkozy 5 años de prisión. ¿Por qué?
¿Sarkozy?
Por haber,
Sarkozy. El expresidente.
Por haber recibido financiamiento para su campaña de manera ilícita.
Imagínate cuántos años de cárcel necesitaríamos darle a los expresidentes mexicanos o a la actual presidenta mexicana.
Qué lejos estamos de Francia.
Pues sí.
Ojalá aquí en México, a quien tiene financiamiento ilícito en una campaña, lo metieran al bote.
¿Cuánto dinero crees de los grupos criminales que haya llegado, o del huachicol,
o del empresariado?
O de un montón de otras tranzas que se supone que el empresariado no debe de poder dar dinero para las campañas?
No, hay un tope de gastos de campaña, el dinero lo aporta el INE.
Entonces tú imagínate cuántos años de bote le tocarían a López Obrador o a cualquier otro presidente, ¿no?
Yo creo que en este caso, deja tú los presidentes.
Ajá.
Todos los gobernadores, todos los diputados, todos los candidatos a la presidencia, ¿sí?, ni siquiera los nada más los que ganaron, todos los candidatos tendrían que estar en el bote. Porque aquí en México los financiamientos ilícitos están a la orden del día.
Fíjate que sí me gustaría que nos acercáramos más a ese tipo de justicia en México y que realmente trajéramos a cuenta a nuestros expresidentes y a nuestros exfuncionarios de gobierno en general y realmente castigarlos para que dejen de suceder estas cosas. Porque por eso tenemos el problema que tenemos, de que pues, tenemos al país tomado por grupos que dan mucho dinero, ya sean los empresarios, el narco y otros que le meten lana a las campañas como si no hubiera mañana. No estaría nada mal, sí me gustó esa nota, la verdad.
Dice Ale Campascal, me imagino al pobre nuevo llorando en posición fetal porque sus papás están discutiendo.
Estamos platicando, güey. A ver, esto es lo que hacemos diario y nos estamos entreteniendo, además nos divierte hacer esto, nos gusta y nos dan dinero.
Felipe Calderón, hay que reconocérselo, hizo la suavicrema.
Además, y una barda que no tuvo refinería. Ya si quieren rascarle y meterle cosas. Y la obra pública que se hizo en el sexenio de López Obrador, pues simple y llanamente ha sido un gasto tremendo y no ha dado resultados. El trenecito Pinchurriento, Dos Bocas, un montón de cosas que se hicieron, que salieron carísimas, pues no funcionan. Entonces cada uno tiene su cola que le pisen, la verdad, y sus errores.
Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar Peores momentos para usar tu voz sexy.
Mande los suyos arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa. Los
como
peores
lo
momentos
hizo
para usar la voz sexy.
Mike Echeva o Pukio Lukio, que se haya Pukio Lukio. Buenas tardes, soy su proctólogo, mucho gusto.
Así que esta es su primera colonoscopía, ¿no?
Bájese los pantalones.
Ay, ay, ay.
Bueno, si quieren participar o lo que se les dé su gana, arroba la corneta FM en X. Vamos y venimos.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Ah, bueno, a ver. Entonces vamos al lado ligero de la vida y hablemos de cosas no tan ligeras como
bueno,
la traición.
Sí, es ligero, ¿no? Abelito es ligero.
Abelito chiquito.
Abelito es la figura del momento, ¿eh? Por todos lados está, en todos los podcasts, todo el mundo quiere saber.
¿Tú crees que
sea
el momento, vaya a ser tan grande como Wendy? Porque Wendy se estableció, ¿no? Y los dos salieron del, como que se hicieron súper famosos en el mismo lugar.
No lo creo que vaya a ser
en
tan
la
grande.
Casa de los
ya
famosos.
Es tan grande como Wendy.
No, es más chiquito.
En tamaño,
mucho más
sí,
chiquito
físico,
y nunca
sí,
va a ser más grande que Wendy.
Pero en fama está al mismo nivel que Wendy.
Pero nunca va a ser más grande que Wendy.
No, es que está difícil. Hecho. Según Poncho de Nigris, está difícil ser más grande que Wendy, ¿eh?
Ah, dicen que Wendy sí va. Que carga, que calza. Bueno, está bien.
Abelito, no lo sé en ese sentido. No quisiera hablar al respecto. Pero bueno, recientemente...
Se le vería, ¿no?
Vi a Abelito ahí en imagen el otro día, la semana pasada. Estaba sentado en las piernas de Gustavo Adolfo Infante, grabando un episodio de El Minuto que Cambió Mi Destino, con el periodista de Las Exclusivas.
Ok.
Y Abelito, que yo ya tenía el gusto de conocerlo de un programa que hice ahí con los muchachos estos Derbez. Es un tipazo, la verdad me cae todo dar, tiene súper buen humor.
No es un tipazo, es un tipito.
Dale.
Es que das mala información, güey. Te digo que no hagas eso. Es un tipito.
Bueno, eso les voy a contestar a toda la gente que diga que tú eres un tipazo, güey.
Pues diles, güey. Oye, pero a ver, entonces, ¿Abelito qué? ¿Abelito qué trae?
Abelito ha estado en todos los podcasts, en todos los programas de televisión. Todo mundo quiere un pedazo de Abelito, se lo van a acabar, de verdad.
¿De veras? ¿Quieren
lo un buscaron pedazo de hasta para la política, el güey? Ya dijo que no va a entrar a la política, por lo menos por el momento. Y le espera una carrera muy exitosa, porque de verdad tiene un ángel muy especial, tiene un gran carisma, es un tipo súper divertido y pues único, ¿no? Tiene una fisonomía, una voz y un sentido del humor increíble, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver algo de eso cuando Abelito le explica al fiscal de hierro en este país, a mi estimado Jordi Rosado, ¿cuál es la posición del limpiador? Adelante, Abelito.
Abelito. Abelito.
Abelito,
dime. Vas, Abelito. La posición del limpiador de Abelito, no sé cuál sea, pero que le pones un palo de trapeador y... ¿Cómo le haces, güey? Okay. Lo ensartas tipo brocheta y limpia. La posición del limpiador es
cuando vas de un pezón a otro, ¿no? Así, sí.
O de limpiador. Ah, de limpiador de coche, de parabrisas. A ver, venga, échale.
Venga, el chiste es que te pones en 20 uñas. Tu pareja ya como con la pastilla ahí medio desgastada en la boca así, te va a agarrar las tepalcuanas y las va a separar.
¡Ah, cabrón!
Y en el mero, acá en el mero punto donde te ponen saldos en el asterisco, va a empezar así.
¿Te infla?
Madre, sientes un aire fresco, Jordi. Fresquísimo.
Como de Alpes suizos.
Machinas de cuenta. Y luego le da otro pasón y ahora de arriba para abajo.
Pues tiene que ser una pastilla de menta
si
en la
boca. Como si fuera que es nivel 3. Y no he llegado al punto que lo es que diga, algún día lo voy a experimentar, pero todavía no, porque si me gusta valer madre.
Oye, a ver... ¿sabes que a veces me preocupa el contenido de nuestro programa? Porque a veces es muy gráfico. Pero después de oír esto, veo que México se... No, después de esto veo que México ya se entretiene con unas cosas horrorosas, güey. Está diciendo que con una pastilla para el aliento refrescante de hierbabuena o de alguna cosa así...
Hagas un soplen, lavado de cazuela.
Pero no, está hablando de que te soplen y te inflen como globo, ¿no? Y yo no sé si eso sea buena idea, porque la única vez que yo he sido inflado de esa manera ha sido para precisamente una colonoscopía, en donde te tienen que inflar para que haya espacio, para que entre la cámara y vea las cosas que tiene que ver. Entonces, no sé.
¿No crees que Abelito, por la fisonomía que tiene, por verse tan tierno y adorable, tiene licencia y por su condición...
Ajá.
Tiene licencia para decir lo que sea.
¿Cuál es su condición? Su condición es que es un nacazo, güey.
Su condición es que padece enanismo.
No padece nada, así nació. Yo creo que no es un padecimiento.
No, sí,
o sea, así nació. Pues es una. Sí, bueno, genética, vamos a decirle así, pero no creo que él viva.
No, yo no dije eso, yo nomás digo que, pues sí, porque es chiquito.
Porque es chiquito.
Y se ve todo tierno y adorable e inofensivo. Y tiene esa vocecita. Entonces ahora tiene licencia para decir las peores guarradas y nadie se ofende.
¿Por qué me imagino que si le haces eso a una persona con la fisonomía de Abelito, sientes que estás haciendo un animal de globo? Y se le salen los ojitos y le haces nudos y lo conviertes en perrito o en flor. No sé, güey.
Deja ver si entendí. Posición de 20 uñas. Ya de entrada empezamos duro.
Sí.
Tu pareja se pone atrás de ti.
Y te infla.
Abre la
con escotilla.
Una pastilla en la boca y, uh-huh. y te sopla.
Me parece...
brutal, por decirlo
brutal,
menos.
Brutal, sí, brutal por decirlo menos. Y no sé. Ahora, Abelito ya no terminó de decir, ¿no? Pero dice que nunca lo ha intentado, pero que sí le gusta. Y ahí se cortó la declaración. Entonces, no sé, aparte de aire, ¿qué más podrías aplicarle a Abelito por ahí? Pero bueno, no lo sé. Ahora vamos a...
La lista es interminable de lo que le puedes aplicar por ahí.
Eres muy chiquito, no creo que sea interminable. O sea, por ejemplo, una bolsa de palos de golf.
Es chiquito, precisamente.
Tiene que ser
paciencia.
El mástil de un barco, pues no, ¿verdad?
No, un poste de luz tampoco.
No, no se puede, un camión de ruta 100. Ya no existe la ruta 100, pero una pierna de jamón serrano. ¿Por dónde empezarías? ¿Por la parte gruesa o por la pezuña? Digo, si es una buena pierna, ¿no? Que ya sabes que no. Trae la pezuñita todavía puesta. La raqueta de tenis, no sé. Pero bueno, vámonos ahora con Lin May. Lin May, que cuenta que Juan Gabriel alguna vez se puso uno de sus vestidos. Digo, ya saben que pues, ahí en los teatros y en los cabarets y en los
eran palenques muy amigos al principio de la carrera de Juan Gabriel. Ella lo va a decir ahorita en su declaración.
Pues estoy seguro, pero vamos a escuchar a Lin May describiendo cómo Juan Gabriel se ponía sus vestidos. Adelante.
¿Y qué le faltaba a Juan Gabriel?
Venga.
Bueno, Juan Gabriel le faltaba un poquito de pompa. Era muy delgadito Juan Gabriel cuando empezó. Entonces mis vestidos le quedaban grandes. Él fue a visitarme porque le gustó el vestido de Mixi. Mixi me hizo un vestido verde, Mixi, precioso. Y yo salí a cantar, a bailar. Yo estaba allí Juan Gabriel, que fue a pedir trabajo. Ajá. Y vio el vestido de Mixi. Y le gustó y se lo probó.
¿Quién es Mixi? ¿Quién es Mixi?
Mixi, ¿no?
Conté. Bueno, a lo mejor lo que pasa es que siento yo que Lin May, con todo lo que, las bellísimas cirugías que se ha hecho en la cara, a lo mejor no puede pronunciar bien algunas letras. Entonces dice Mixi.
Mixi. No, dice claramente Mixi con X, Mixi. Y es
bueno,
Mixi,
a lo mejor ¿no?
No
es Mixi, a lo mejor no es Mixi, a lo mejor Mixi es quien le hacía los vestidos.
No, pero el diseñador Mixi es muy conocido.
Bueno, pero a lo mejor este vestido no es de Mixi, es de Mixi.
Este es de Mixi.
Y ya, ¿qué tiene de malo? Yo, en una vez de Mixi Mouse.
De Mixi Mouse.
Exacto, ¿por qué no, güey? Maximiliano de Habsburgo.
Podemos seguir oyendo la declaración porque se pone más interesante después.
A ver, ¿cómo se llama el ratón Miguelito en inglés?
Mixi
Mouse. Ok. Venga.
Digo, Lin May puede hablar como se le dé su gana, ¿no? A mí,
oye, pero a ver.
Me cae todo dar.
Yo quiero saber por qué Juan Gabriel se estaba poniendo los vestidos de Lin May. O sea, entiendo que sean amigos y todo, pero, o sea, Juan Gabriel le gustaba la onda travesti. Le gustaba
al parecer sí,
de mujer.
Pues le gustaba ponerse la ropa de Lin May. Ahora, Lin May es muy pequeñita y muy delgada y con un cuerpazo.
Sí, no, pero Lin May tenía unas, o sea, por pequeñita que fuera, tenía un cuerpo muy curvilíneo. Sí, no lo quería decir así, pero unas nalgototas. Ajá.
Y Juan Gabriel en sus inicios era muy delgadito, pero al final no, ¿eh? Ya después Juan Gabriel, había mucho más Juan Gabriel que al principio.
Pero lo que pasa es que Juan Gabriel tenía uno de esos físicos, no tenía unas nalgotas, tenía nalguitas, pero estaba timbón, o sea, estaba panzón.
Ah, pero se lo acaba Lin May, ¿eh? Ahorita van a escuchar además las cosas tan horribles que dijo de Juan Gabriel. No sé si yo me las hubiera quedado ya callada, si fuera yo
pues,
Lin May, ¿no?
Bueno, pero es que ya llegó Lin May a esa edad en la cual puedes decir lo que te dé la gana, o sea... Llegaremos, ¿eh? Yo creo que yo ya estoy llegando a pasos agigantados. Yo ya estoy ahí,
vale,
güey.
Madre.
Pues es que la verdad sí, güey, porque ¿qué más da? O sea, realmente hay algún... ¿tiene alguna ventaja quedarte callado? No creo. Lo dudo. No lo hago. Si tienen ganas de decir algo, díganlo. Es más, va por favor Lin May para que tomen ejemplo de ella, que dice lo que le da la gana.
Y vio el vestido de Mixi. Sí, y le vio que hoy se lo probó.
Oye, ¿viste ese Juan Gabriel falso que salió en París?
No lo he visto. Ahorita yo vine, pedí permiso en Perfume de Gardenia para venir al evento de mi hermano Mixi.
No, pero la gente insiste que sigue vivo. ¿Tú qué piensas de eso?
Yo pienso que no. Pienso que no está vivo. Para la gente, el que lo quiere, pues sí, porque lo recuerda, ¿no?
¿Y la gente como Joaquín Muñoz, qué mensaje le mandas?
No, a ningún mensaje. Que ya se ubique y que se duerma porque ya ha hablado mucho de eso.
Oye, ¿a Juan Gabriel le gustaban tus vestidos? ¿Y se ponían nada más el verde o se ponían otros?
Bueno, ese día que llegó a verme a mí, como me vio trabajar, se probó ese. Y me gustó tanto el vestido que le dije, Missy, hazme todos los colores. Y me hizo en todos los colores ese vestido. Y
es
salió
mismo.
En toda la prensa. Hacía portadas con el vestido de Mixi. Todavía están las portadas ahí de
padrísimo.
Del vestido. Juan Gabriel contigo,
¿no? Era un chavito, era muy lindo.
¿Por qué estamos oyendo todo
sigue
esto?
Sigue siendo lindo, ¿eh? Sigue siendo. ¿Quién? Él no ha cambiado.
Juan
Yo
Gabriel.
Lo sigo viendo.
Juan Gabriel está muerto.
Como era, siempre ha sido lindo.
¿Juan Gabriel dices o Mixi?
No, Mixi.
Mixi.
No.
¿Cuántas veces va a decir Mixi, güey?
Era otra cosa, era otra cosa. Al principio era muy buena persona, pero después se le subió. Pero estamos hablando de mi hermano querido.
Nos vale madre, queremos hablar de Juan Gabriel.
De nadie más que de
Mixi. Nunca vamos a llegar, güey. Mixi, ahí está otra vez.
Juan Gabriel tenía pompas, o no tenía, tú lo llegaste a
tocar. Oh, pues estaba desnalgado, hombre. Pues se puso mi vestido y lo vi que no tenía nalgas, porque quieres que te diga.
Oye, pero dicen que tenía paquetote.
No tenía nada, hombre.
Nada,
¿cómo no va a tener nada? Pues una cosa. ¿Entonces
cómo tuvo hijos? De tamaño.
¿Qué?
¿Entonces cómo tuvo hijos?
Bueno, adoptivos. Todos adoptivos.
No.
Oye, no dejó nada del porqué.
Pero a ver, escuchen el tenor de la conversación, o sea, ¿estamos oyendo una plática entre subnormales o qué, güey?
Es un diálogo de sordos. Ella quiere hablar de Mixi.
Sí.
Y el reportero solo quiere hablar de Juan Gabriel. Mixi le vale madre.
Pero además de todo, las preguntas son de un nivel ínfimo, güey. O sea,
oye, ¿entonces Juan Gabriel no tenía nalgas?
Y tampoco tenía un paquetote o no. Son unos temas.
Y dice, no, hombre, no tenía nada. Dice Lin-May, no tenía nada. Y levanta el dedo meñique, ¿no? Como diciéndole pito chico.
¿Ven por qué no respeto a la prensa de espectáculos? ¿Oyeron eso? ¿Oyeron las últimas, el intercambio de los últimos 15
Oye,
segundos?
Oye, José Ramón, no los respetes si quieres, pero agradeceles qué contenido nos han generado a lo largo de los años. Este estuvo interesantísimo.
A mí lo que más me gustó de todo esto fue las veces que mencionó a Mixi. Y además el hecho de que le diga Mixi y no Mitzi. A mi hermano Mixi. Está muy bien, está padre.
Bueno, a todo dar. Por otro lado, ¿se acuerdan ustedes del actor norteamericano Sean Penn?
Sean Penn dejó a Kate del Castillo, ¿no? Colgada de la brocha.
Sean Penn deja a la gente molesta.
Al parecer.
Y en este caso me refiero a Kate del Castillo, porque gracias a Kate del Castillo, Sean Penn se pudo reunir con el Chapo Guzmán y hacer este reportaje tan sonado que publicó en la revista Rolling Stone y que no menciona ni siquiera para darle las gracias por el conecte a Kate del Castillo. La usó vilmente y la dejó.
Pero a ver, espérate. ¿La usó, o sea, la utilizó nada más como un vehículo para lograr sus propósitos?
Correcto, sí, nada más para eso.
La usó como un objeto para
un vínculo,
sus intereses.
Un vehículo. Sí.
Un vehículo. Sí, un receptáculo. No.
Como un conducto. Para llegar al Chapo.
Ah, ok. Ya. Y entonces llegó hasta ahí.
Sí, nada más a utilizar ese.
Pero que no habían tenido un amorío también.
Creo que
a ver,
sí.
Eduardo, que no habían tenido un amorío.
eso.
A ver, Eduardo, que no habían tenido a su lo que se dice la relación. Así como dicen los reporteros de espectáculos.
Tengo entendido que Kate lo platicó, que sí tuvo lo que viene siendo la relación con
Lo
Sean,
que viene pero, siendo pero, el coito.
El coito. Pero la verdad no quiero meterme en ese terreno. Eso no tengo yo la menor idea.
Pero Sean Penn sí se metió hasta la última instancia y llegó hasta el Chapo, utilizando a Kate del Castillo.
Así es.
Muy mal.
Y el papá de Kate, don Eric del Castillo, mira, esos son los grandes y longevos actores mexicanos. Así que están ahí en las últimas quinielas.
Ah.
¿Quién llegará? ¿Quién llegará? Sí. ¡No! Tiene también como 90 años el papá de Kate y está muy lúcido don Eric del Castillo.
Las últimas quinielas,
sí. Ayer hablábamos de eso, ¿no?
Por eso no quiero hacer esta sección, güey, porque cada vez nos parecemos más a ellos, güey.
Los gusanos come miel. Adelante, don Eric.
¿Tenía un paquetote o no? ¿O la tenía chiquita? Nacazo.
Está muy lejos.
Eso entretiene, güey. Es la verdad, es lo que la gente quiere oír. Que si Juan Gabriel la tenía grande o si tenía acá. Lo otro de Mixi y sus vestidos, no.
Ayer me hizo el vestido en todos los colores Mixi.
Mi hermano Mixi.
Mixi. Bueno, vamos a escuchar pues a don Eric del Castillo hablarnos de que Sean Penn dejó a Kate del Castillo colgada de la brocha. Molesta.
Está muy lejos ese idiota, pero pues, desde luego me cae gordo. No, pues que lo voy a perdonar si fue un traidor de mi hija. Pero eso ya pasó. Uno nunca sabe la malignidad que hay alrededor de uno. La maldad que hay alrededor. Es imbécil, si yo lo viera, le daría un derechazo y otro por abajo y otra patada, ya saben dónde. ¿No? Traidor.
¡Fuego!
Ay, no me voy a reír, güey.
No, ya sé. Respeto lo que dices, pero...
No me voy a reír.
Eres un culero, güey.
Güey, ¿qué quieres que haga? Soy humano. Estoy oyendo estas cosas.
Yo no iba a ignorar por completo ese tema.
¿Qué les digo? O sea, ¿me hago güey? ¿Hago como que no oí lo que oí?
Sí, eso hubiera sido lo...
Pero entonces esto no sería entretenido, güey. O sea, que yo soy un ser humano como ustedes, güey.
Sean Penn debe tener 60
Cometo
y tanto,
errores,
¿no?
Y a veces digo cosas que no debo, pero no lo puedo evitar, güey. Ponlo otra vez, ¿no? Vamos a gozarlo. Por favor.
Está muy lejos ese idiota, pero pues, desde luego me cae gordo. No, pues que lo voy a perdonar si fue un traidor de mi hija. Pero eso ya pasó. Uno nunca sabe la malignidad que hay alrededor de uno.
Y aquí la es donde
maldad
empieza a
agarrar
vuelo.
Alrededor. Ese imbécil, si yo lo viera, le daría un derechazo. Y otro por abajo y otra patada, ya saben dónde. Traidor.
Ok.
Me gusta el espíritu de Don Eric.
A mí también.
Don Eric tiene 91 años. Sí. 35 más que tú, güey. O sea, sí está
no
grande.
Creo que yo llegue a los 91 años.
¿Quién sabe? Tu papá es muy longevo, está todo. Y además, estadísticamente tienes mayor probabilidad de vivir. Sí sabes que la gente alta vive menos.
Ajá. Imagínate a los 91 años. Si volviera a ver a López Obrador, le daría un derechazo. Y luego...
Traidor.
Aparte, son dos hombres de la tercera edad. 91 años Don Eric, 65 años ya Sean Penn. Sí. En una de esas sí le ponen su madre, Don Eric, güey. No lo subestimemos.
¿Sean Penn tiene 65 años?
65 años, sí.
Ok.
O sea, ya está grande el pendejo. Me cae re gordo a mí también.
¿Sean Penn? Pues yo no sé, no lo he visto. Lo vi en el documental de Charlie Sheen. Y
ahí me cayó bien.
De drogas. Y ahí también, a mí
estaba
también.
Estaba defendiendo a su cuate y así.
Pero siempre ha sido un tipo medio iracundo y medio raro, ¿no? Y medio jaldra.
Medio payaso, ¿no?
Sí, bueno, yo no lo conozco, la verdad, pero ¿sabe qué,
bueno,
Don
Gustavo
Eric?
Adolfo, ¿qué tenemos?
Que vaya y que... Sean Penn. Y le vamos a dar por arriba y por abajo.
Hay una patada, ya saben dónde.
Patada en los huevos. Y así, ¿no? Pero bueno. Llegaremos todos, Don Eric.
Perdón, un es saludo. Que como sé perfectamente bien que no tienes ni idea de lo que vas a hablar.
¿Qué?
Quiero ver,
¿De qué?
Quiero ver si eres capaz de contarnos la nota que queda de espectáculo.
¿De Carmen Campuzano?
Ajá.
Que le responde a Kenia Ostras, polémica de Peso Pluma. No sé de qué es la polémica. Sé quién es Carmen Campuzano, no sé quién es Kenia Os.
Kenia Os es la novia de Peso Pluma y además es una cantante muy exitosa.
Ah, me vale pito. Ajá, ¿y luego?
Yo sé que te vale pito.
¿Y luego? ¿Cuál es la polémica de Peso Pluma?
Nuevo, ayúdanos, güey.
Tú tampoco sabes.
No tengo idea.
Tú tampoco sabes, güey.
¿Por qué voy a saber esto, güey?
A ver, ¿cuál es la polémica, Nuevo?
Que dijo cosas malas de que dijo Campuzano. Ella misma lo dice, aquí le preguntan.
Ah, o sea, tú tampoco sabes.
No, tampoco. No mucho.
Aquí nadie sabe nada. Qué mugre de sección, qué mugre de programa.
Qué falta de preparación. Adelante.
Queríamos comentarte, ya ves que te habíamos preguntado lo de Peso Pluma, que dijiste pues, que no era apto para ser embajador de una cosa de modas, y su novia respondió, Kenia Os, que te van a invitar.
¿Qué te dije? Inviten para que esté en otro...
Pobrecita,
ay, pues, pobre. Ay, pobre, pues saben cuántos Fashion Week estuve yo, oigan. Pero le agradezco a la bonita porque está muy hermosa y claro, los conceptos de belleza se van haciendo distintos, claro. Y obviamente somos generaciones diferentes, pero
si no tienes todas las armas para dar una opinión, un criterio, ¿no, Carmen? Con toda,
claro,
la experiencia.
Totalmente, totalmente.
A ver, sí, súper vale gorro.
Y con toda...
Sigue.
La seriedad. Ajá. ¿Sí? Que se merece todo esto, ¿sí? Pero bueno, ella
la seriedad
pues lo
se
toma
merece
así,
todo
que
esto.
Padre.
Sí, no, nula seriedad
un
merece.
Un beso y un abrazo. Y...
Fíjense, qué bueno. Ahorita, y dice aquí Marcos, adiós, Chagoya, adiós. No soy un bot, ya por favor, se me murieron 1,000 neuronas con esta sección pitera. Por estar escuchando, porque lo que hemos escuchado es pura... Salvo Eric del Castillo, don Eric del Castillo, que me cayó muy bien. Todo lo de Lin-May... Era como escuchar hablar. Si tú pusieras dos caracoles y uno frente al otro y pudieras oír lo que dicen, oirías lo que sucedió entre los reporteros de espectáculos y Lin-May.
Ya
y esta plática,
de Mixi.
Esta plática que acabo de oír sucedería entre dos cochinillas, esas que levantas un tapete después de llover y están las cochinillas ahí abajo. Si oyeras lo que dicen, oirías eso que acabamos de oír ahorita. O sea, de verdad, creo que soy mucho más estúpido ahora después de haber escuchado esta sección de espectáculos. Y a la gente, salvo don Eric del Castillo, que estuvo en la sección de espectáculos del día de hoy.
Muy digno, don Eric, ¿eh? Un aplauso para él.
Don Eric, muy bien, y le mando un saludo. Y si yo veo a Sean Penn, le voy a dar una patada en el sisirisco de su parte.
De parte de Eric del Castillo.
Le voy a abrir las, nalgas de una patada, nomás de su parte, don Eric.
Bueno, amiguis, muchísimas gracias por aguantar esta horribilísima sección de espectáculos.
Vayan y lean un libro durante el corte comercial. Bueno, no, oigan los pero algo que les ayude a sanar esas neuronas que murieron por haber escuchado estas cosas que tuvimos el día de hoy.
El Top Ten hoy se va a llamar Peores Momentos para Usar Tu Voz Sexy. Como peores, por ejemplo, diciéndole a la doña Pelos, oiga, ¿puede quitarle los hongos a su quesadilla?
¿O qué te parece, llega el fontanero a arreglar la tubería de tu casa y qué bárbaro, qué feo huele allá abajo, señor? Peores momentos para usar tu voz sexy, manden los suyos @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este programa. Y nosotros vamos y venimos, espero, con contenido un poco menos obtuso y estúpido que el que acaban de escuchar. Gracias.
¿Quién sabe? Vamos a ver.
No garantizamos nada, no. Claro. Esta es La Corneta. Bye.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
El día de hoy, comandada por el único, el irrepetible, ¿ah, sí? Moisés Muñoz.
Desde hola, hola, José Ramón. ¿Cómo están? Eduardo, qué gusto saludarlos una vez más.
¿Cómo te va?
Hola, Moy. La corneta. Corneta de miércoles. Corneta de miércoles quieres para todos ustedes.
¿Cómo estás, Moisés? ¿Qué estás hablando? Bienvenido.
¿Para qué te conectaste, Moisés Muñoz?
Para sentarme en la corneta. ¿Qué se te
ofrece? No, la verdad, muchísimas gracias. Hoy ha sido un programa tristísimo, terrible. La sección de espectáculos fue una basura, un asco.
¿Sabes qué? Creo que acabamos con el intelecto también de la gente que escucha este programa, porque la sección de espectáculos estuvo llena de gente del espectáculo. Y de verdad bajó nuestro cociente intelectual muchísimos puntos. Me siento si me hubieran dado un batazo en la cabeza.
Una pregunta, ¿estuvo mi gran amigo Gustavo Adolfo Infante en la sección de espectáculos?
No, ¿por qué?
Fue mencionado. Entonces me vale madre, porque honestamente.
¿Y por qué quieres tanto a Gustavo Adolfo Infante o qué?
Lo quiero mucho, es una gran persona, es un gran amigo, la verdad lo quiero mucho.
¿Te lo has sentado en la pierna y has hecho ventríloco con él?
O sea, ¿estás hablando en serio, Moisés?
Dije que es gran amigo mío, nunca dije que fuera mi pareja sentimental. Para sentarlo en mi pierna, José Ramón.
Y jugar y hacerlo muñeco de ventríloco.
No, para nada.
Meterle la manita así por la maquinaria.
No, pero he convivido mucho con él, con Vero, su esposa. Son grandes personas, nos hemos divertido bastante. Así que es un gran amigo. Digo, yo respeto mucho su profesión.
Pues está
muy
bien.
Lo respeto a él como periodista. Perfecto. Pero es una gran persona. Como amigo lo quiero mucho.
Bueno, entonces ya lo único que queda es que se la chupes. Y ya.
Güey, qué imagen, Moisés haciendo eso con...
No, qué feo. Qué feo. Pero bueno, ya pasó la sección de espectáculos. Hablemos ahora de deportes, por favor, porque tenemos a Santi Jiménez. Santiago Jiménez, el gran delantero mexicano que milita en el Milan de la Serie A allá en Italia. Pues ahora, digo, no sé si fue a propósito, no sé si a lo mejor ni se enteró él, pero alburea a su novia en plena transmisión en vivo. Pero escuchemos a Santiago y ahorita analizamos si lo hizo a propósito, ¿no? Vamos a ver, vamos a escuchar más bien este audio.
Venga. Y hay un pájaro súper grande, como de 2 metros, como de 1 metro y medio.
Bueno, pero ya estás acostumbrada a ver pájaros grandes.
Okay. ¿Qué plano?
Te ponen a ver. El de bote calza grande.
¿Ah, sí?
Eso no lo sabemos.
¿Tú nunca jugaste con el Bebote?
Fíjate que no, sí me tocó enfrentarlo, no estoy seguro, ¿eh?
Pero en ese plano, en el plano de lo personal, regaderas? O sea, estamos hablando de que...
En la cancha, ¿no, Eduardo?
¿Y puedes constatar que tiene un ave gigantesca?
Me refería, obviamente, a lo que me refería.
Nada. Fíjate, así estábamos en la sección de espectáculos, hablando del paquete de Juan Gabriel. Y ahora estamos hablando del paquete de un futbolista. ¿Qué está pasando en este país? ¿Qué sucede?
¿Y en este
¿Por qué
programa?
La obsesión con los paquetes?
No, son no ustedes. Ustedes son
no, los no, que están no, dando no nosotros no era la prensa de espectáculos preguntándole a Lin May que si Juan Gabriel tenía un paquetote.
Y ahora la deportiva hablando de que si la esposa disfruta de un pajarote. O sea, no, ¿qué está pasando de veras en México?
Tendríamos que preguntarle. Digo, no, es más, ni siquiera vale la pena meternos en esos temas. La alburió, fue a propósito, fue una bromita y listo, se acabó.
Ok, muy
oigan,
bien.
Nada más que ya nomás haciéndole al metiche y aquí al.
¿Qué?
Por la reacción de la esposa, ¿qué creen? ¿Que era una ironía? ¿Era un chiste?
Yo la oí reír
mucho. ¿O el bebote es el bebotote?
Yo la oí reír mucho.
No lo confirmó, ¿verdad? No lo confirmó, tampoco lo negó.
¿Y se rió?
Tampoco lo negó, sí, como que le dio risita nerviosa.
A ver, ¿podemos regresar y analizarlo nuevo? Venga el replay, si eres tan amable, de esa parte. Solamente la parte cuando le menciona el pájaro gigante, por favor.
Aparte al nuevo le encanta analizar, vamos, así que hagámoslo.
O sea, va, viene nuevo, va.
Bueno, pero ya estás acostumbrada a ver pájaros grandes.
Hay un silencio absoluto y una risa nerviosa por parte de él. Creo.
Hay un silencio incómodo, ¿sí?
Creo que el pájaro gigante es un mito, es puro mito. De
o el bebote se refería a los exnovios.
No sé,
no, cállate, Eduardo.
Bueno, a lo
¿qué?
Mejor sí, güey.
¿Qué no tiene la señorita derecho a haber tenido exnovios? ¿Cuál es el problema?
No creo que lo haya hecho, o la pregunta no creo que haya sido en ese contexto. O sea,
¿y será imposible que los exnovios hayan calzado gigante y él no?
No, no es imposible.
¿Alguno habrá estado muy bien dotado?
Dudo mucho que la intención de ese comentario de Santi Jiménez se haya referido a exnovios, exparejas de la susodicha, de su actual esposa. Lo dudo mucho.
Ok,
son especulaciones de Eduardo. Acuérdense que Eduardo es muy especulero. Entonces, claro.
No ibas a dejar pasar esa oportunidad, ¿verdad, mi querido?
Claro que no, por supuesto que no. Ahora, hablemos, cambiamos de tema, vamos a hablar de Carlos Hermosillo, ¿no? Que constantemente, fíjense que lo hemos tenido.
Es bien
ya
chillón, Carlos.
A Carlos Hermosillo, ahora se burla de los Pumas. A lo mejor eso te dolió, Eduardo, que se haya burlado de los Pumas. Pero se burla de los Pumas diciendo que le están haciendo un favor al equipo de CU. Pero escuchemos mejor a Carlos Hermosillo, ahorita ahondamos.
¿Qué funciona? Ahorita, ¿en qué trabaja Hermosillo? Está en Cruz Azul, ¿no?
Está en, si no me equivoco, trabaja en ESPN, ¿no? Es comentarista. En Fox, perdónenme. Sí, en Fox está Carlos Hermosillo. Es parte de, ya sabes, de las mesas de debate de Fox. Entonces ahí está actualmente. No sé si esté llevando a cabo alguna otra actividad, si tenga algún otro trabajo, pero yo lo he visto en las mesas de debate de Fox Sports. Okay, pero vamos a escuchar a Carlos Hermosillo, por favor.
Sí. Pero le ha ido muy bien en la cancha de Ciudad Universitaria, en la cancha de Pumas. Entonces,
a Cruz Azul.
Una racha invicta, ¿no?
Chaco. 23 ahora, partidos.
Ahora tiene la racha más grande que Pumas, ¿no? Ya casi.
Le fuimos a hacer un favor a Pumas.
Pero con internacional.
El estadio.
Okay. Ahí está. Ahí está Carlos Hermosillo.
Le fuimos a hacer un favor a Pumas, dice Carlos Hermosillo. Pero él ya ni juega en Cruz Azul, ya no tiene nada que ver con Cruz Azul. ¿Por qué le fuimos?
No, pero acuérdense que todos los aficionados de nuestros equipos, me incluyo, cuando el equipo al que le vamos, en este caso para Carlos Hermosillo es Cruz Azul, para el caso del estaco mío, cuando gana América, ganamos los americanistas, aunque no hayamos hecho absolutamente nada, pero ganamos. Y cuando perdemos también. Entonces, yo entiendo a Carlos Hermosillo que militó en varios equipos, uno de ellos fue América, sin embargo, él se considera Cruz Azulino.
Sí, pues bueno, la mayor parte de su carrera estuvo en Cruz Azul, ¿no?
Y logró campeonato con Cruz Azul. Acuérdense de aquel campeonato. Un jugadorazo, sí. Recibe una falta de comiso, es un penalti, le da el título.
¿El que desayunaba, comía y cenaba chorizo?
No.
¿Comiso? ¿El que un hijo te hizo?
No.
Ok.
Nada que ver.
Al que las nalgas le dieron a chorizo.
Ángel David Comiso, gran portero argentino, militó en León. En después estuvo en Morelia. No, en Toluca no jugó.
Claro que jugó en Toluca.
Fue mi compañero en Morelia. ¿Comiso? Uh-huh. Estás confundiéndolo con Cristante, ¿no?
Ah, tienes toda la razón.
¿El que te le dejó caer en un instante? ¿No? ¿O ese es otro?
No.
Tienes razón, Mori, sí, me equivoqué. ¿Cómo pongo a discutir de fútbol contigo?
No, creo que no deberías. Pero bueno, ahí está el tema de Carlos Hermosillo, que se burla de Pumas, diciéndole que solamente ellos fueron a llenarle el estadio. Ni siquiera Pumas ha podido hacerlo.
Uf.
Sí, el estadio de CU, ¿no? Que donde juegan ahorita de local. Digo, están ahí rentando, pero juegan en el estadio de Ciudad Universitaria. Así que ahí está. Y una, tengo una nota, pues es una nota negativa, pero pues tenemos que igual comentarla. Bueno, podría yo decir que no. Podría omitir esta nota.
Pues ya con, pues ya no con esa introducción nos da curiosidad.
Pues sí, pero es que no cumpliría con este... Iba a decir mi trabajo, pero pues no es mi trabajo, güey, porque no me pagan.
Con los cánones del programa.
Exactamente, pero tengo que hacerle caso al nuevo y que me mandó esta información y pues hay que comentarla, ¿no? Porque Guillermo Ochoa impone un nuevo récord en el fútbol de Chipre.
¡Eso!
Sí, pero no es un récord positivo. No es un récord positivo, así ¿cómo? Que no aplaudas, ¿no? Se convierte en el portero más goleado en 4 juegos. En 4 encuentros que lleva jugado Guillermo Ochoa, ya es de los más goleados de la Liga de Chipre. Así es, ha recibido un total de 16 goles, caray.
O sea que en la Liga Chipriota le ha caído la riata, o sea, le ha caído
O sea,
mal.
¿Va a estar haciendo rimas todo el programa?
No, estoy pensando nada más, pero ¿por qué le ha pasado
agilidad
esto?
Mental del estaca.
¿Por qué ha sido horadado de esta manera el marco, el arco del portero?
Es que me imagino que el equipo donde se fue a jugar pues no es el mejor de la Liga. Bueno, me queda claro que no lo es.
O sea, echándole la culpa a los demás.
El fútbol es un equipo, es un deporte de equipo. No juega Guillermo Ochoa contra 11. O sea, él tiene 10 compañeros. Él es el responsable de la portería, pero pues si no lo ayudan, pues está complicado, ¿no? Está complicado que pueda hacer algo él solo. Y bueno, vamos a hacer un recuento.
La lección aquí, amigos y amigas, es si se las meten, es culpa de los demás. Pero
no
nada más que lo sepan.
Sin embargo. Insisto, el fútbol es un deporte en equipo, se practica en equipo. Entonces, no puede solo haber un responsable. Ahí te va. En su debut, Guillermo Ochoa perdió 5-0 contra el Omonia Nicosia. Eso fue su debut. En el segundo partido, perdió 2-0 contra el Akritas Chlorakas. Creo que así se pronuncia, no estoy seguro. Sí, parecen nombres inventados, pero no. Bueno, todos los nombres son inventados. El tercer partido, la victoria...
Grandes reflexiones.
Qué profundo.
Sí,
qué
barato. Ganó el tercer partido ante...
Y no solo los nombres, las palabras.
Anórtosis.
Sí,
todo. Así es. El dinero ganaron 4-1, el dinero no pero existe. Recibió un gol.
La civilización entera está llena de inventos.
Exactamente.
Y de conceptos sociales.
En el cuarto partido...
Dios mismo, exactamente. Entelequias, ideas nada más. Conceptos al aire.
Así es. En el cuarto partido perdió 4-0 contra el Aris Limassol. Entonces,
ya, pobre güey.
Lo cual en el gran esquema de las cosas no importa, porque ¿qué es la realidad? ¿No?
Y a lo mejor vivimos en
así
una simulación.
Es correcto.
Entonces, no le ha ido nada bien a Guillermo Ochoa y ya es uno de los arqueros más goleados en la Liga de Chipre. Entonces, es una mala noticia para Guillermo Ochoa y sobre
terrible.
Todo que está... con la intención de asistir a su sexto mundial, o sea, quiere llegar al sexto mundial, pero pues estos números no son nada positivos. Y no
pero
le
no está jugando en un equipo malísimo en Chipre,
nada.
O sea, la defensa no cuenta.
Seguramente sí está jugando en un equipo malísimo, seguramente. Pero bueno, esa es la decisión que él tomó.
Pobre
y
Paco,
está ahí y ahora hay que asumir las consecuencias. Ojalá, yo le deseo lo mejor a Memo, que ya no reciba tantas goleadas y y pues que tenga la oportunidad.
Mira,
si
que ir hasta Chipre para que te la metan así.
Sí, caray.
La pelota una y otra vez, o sea, de veras es terrible.
La decisión final de si irá o no irá al Mundial es de Javier Aguirre y hay que esperar a ver qué es lo que decide el técnico nacional, ¿no?
Pues con esos resultados, ¿cómo para qué?
Oiga, qué bonito, disculpe, señores.
Don Minji.
Señor Videgaray, ¿cómo está?
Soy a sus órdenes, qué gusto saludarlo.
¿Qué pasó? ¿Cómo
hola,
anda?
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues aquí, ya saben, como yo siempre de Metiche también aquí.
Vamos a hacer su programa.
Sí, gracias. Nada más una pregunta, señor Videgaray. Utilizó ahí una palabra que decía así como erogar.
Erogar, don.
¿Qué significa eso? Porque no tengo ni idea yo, ya saben.
Gastar,
¿no?
Gastar.
Haber erogado es haber gastado. O sea, el haber erogado es eso, haber gastado y nada más.
Es que no le entendía, no sabía qué significaba eso, entonces por eso quería preguntar aquí. Nada más era eso.
Erogar parte de tu estipendio quiere decir gastar parte de tu sueldo y nada más.
Correcto. Y nada más.
Andando de mamón.
¿Cómo dijo?
Estupendo,
¿qué
dijo?
Exacto. Estipendio.
Estipendio.
¿Eso qué significa? ¿Otra vez?
Sueldo.
Lo que recibe usted.
Lo que te pagan.
Ah, ok. Ah, ya. La semana, ¿no? O la quincena, dependiendo. Ya, ok, ya.
el estipendio de Moisés, por ejemplo, que es imaginario.
Por ejemplo, que no existe.
No existe. Se quedó callado, Don Miki.
Es que dejé de escucharlos ahí por un momento, perdón. Dejé de escucharlos.
Estuvo perfecto, de hecho.
Qué bueno que no oyó esa parte.
Está bien. Ah, que, o sea, que está bien, yo los dejo, pues, está ahí con el gordito.
Gracias, gracias.
Bye.
Oye, ¿por qué te dice así, Moy? Yo te conozco, te he visto en persona muchas veces. No estás gordito. De ningún lado.
Yo no sé a qué se refiere ese señor. Hay partes de mi cuerpo que no conoces, Eduardo. Entonces, te puedo decir que no sabes toda la verdad, Eduardo.
¿Cuáles? Las tripas, nomás.
El señor. Re bien tostadas, ¿no? Así es como está mejor.
¡Ah, letal!
Qué barbaridad. Pero
no, es que el señor no me. El señor me conoce más que tú, Eduardo, así con pocas palabras. Ya,
te conoce más, por eso te dice gordito.
Oye, ¿tenemos algo más en los deportes, Moisés?
Creo que
sí,
no.
Sí. ¿Sí? Sí, claro que sí, hay más.
No,
rápidamente.
Queremos hablar del triunfo de América ayer, por favor, eso no.
No. Digo, ese es algo normal, entonces no hablemos del triunfo de América, pues es algo muy normal. Pero hablemos acerca de que el día de hoy hay partidos también de la liga, acuérdense que es doble jornada, y el día de hoy juegan Pachuca contra Tigres a las 8 de la noche, mismo horario que utilizarán, Querétaro, que recibe a las Chivas, y después a las 10 de la noche, Tijuana recibe a Toluca, gran partido de fútbol, Atlas recibe a León, y los Pumas de la Universidad Autónoma de México van a recibir al equipo de Atlético de San Luis 10 de la noche, por 5 minutos. Esos son horarios de acá, de Tulum. Horarios de México, quítenle una. Así que los partidos empiezan a las 7 de la tarde-noche, horario del centro de la Ciudad de México.
Importantísimo ahí partido para Pumas, ¿no? Si no ganan este partido, se empiezan a deslizar hacia abajo en la tabla de posiciones.
Sí. Tienen que ganarle a San Luis porque ya estamos cerca del final de la temporada y
¿qué tan malos son los de San Luis?
No, a ver, equipo de San Luis es un buen equipo de fútbol.
No me digas.
Yo creo que Pumas puede vencer al equipo de San Luis, está en casa y creo que tiene la capacidad de poder vencerlos. Está arriba de San Luis Pumas solamente por un punto. Pumas se encuentra en el 10º lugar de la tabla general, San Luis está en el 12.
O sea, un par de equipos mediocres.
Sí, pero
de media
si San
tabla.
Luis le gana a Pumas, si San Luis le llega a ganar a Pumas, lo va a rebasar en la tabla general y va a tirar al equipo de Pumas del 10º lugar donde se está aferrando con una garra el equipo de Pumas ahí. Entonces,
con una uñita, porque garra, pues no han mostrado uñitas.
Tienes razón.
¿No?
Nah, de repente exacto. Sí, fue un buen partido contra Monterrey.
Dame un grrr.
Va a ser un buen partido.
Grrr, y ya.
Y, exactamente. Y ya por último, para todos los fanáticos de la NBA, que hay muchos en México, la NBA arrancó el día de ayer. La temporada.
Hay fanáticos, qué bárbaro.
Muchísimo.
Hay muchos aficionados de la NBA en México. El día de ayer arrancó ya la temporada y. El Thunder de Oklahoma, el Oklahoma City Thunder, recibió a los Rockets de Houston y ganaron 125-124. Fue el primer partido de la temporada. Después de ese, jugaron los Lakers de Los Ángeles contra los Guerreros de Golden State. Ganó Golden State de visita 119-109. El día de hoy hay un montón de partidos y ya arrancó la temporada regular de la NBA para todos.
¿Puedo escuchar a los fanáticos de la NBA?
Excitadísimos.
Los tres fanáticos de la NBA que nos están oyendo felices. Gracias, Moy.
No, ¿cuáles tres? Hay un montón de aficionados en México de la NBA, ¿cuánto? Pero por supuesto que sí, muchísimos.
Bueno.
Okay, y muchos de ellos escuchan la corneta. Saludos a todos los amantes de la NBA.
¿Estos aficionados del NBA están ahí contigo ahorita?
No están conmigo, pero les puedo apostar lo que quieran a que si en este momento ustedes le piden a un aficionado de la NBA que se conecte a la corneta,
vamos
van a recibir
ver.
La llamada así.
Me gusta la idea, nada más.
Se los apuesto.
Y también los no aficionados que ya no quieren que Moisés hable de la NBA. A ver si llega más.
Las primeras
en este
tres
momento.
Va. Me gusta.
Bueno, pues ahora sí. A tomar la primera llamada.
Hay aficionados de la NBA, por supuesto. Hola. Que los hay. Comuníquense.
Hola, ¿qué tal?
¿Eres aficionado de la NBA?
¿Cómo voy a ser aficionado a esa porquería?
¿Quieres que Moisés siga hablando de la NBA?
No, ya denle un pan a Moisés, ya que se calle.
Muchas gracias. La que sigue. Gracias.
Pues ya está, carnal. Pues ahorita yo te hago caso, ¿va?
A ver, va, la siguiente
ya está,
llamada.
Carnal.
Gracias por sigue. Hablar. Siguiente
gracias.
Llamada viene y dice, bueno,
¿Quieres que Moy siga hablando de la NBA?
Jamás.
Hijo de la brega.
¿Eres fanático de la NBA?
No sean gachos, alguno. A ver, ¿qué dijo? ¿Que no le gusta?
No, yo me quiero enterar de la política y de todo, por eso es un...
Ah, pues este güey no le gusta en el deporte, ya, cuélgale, no le gusta el deporte, cuélgale, chingada. Bueno, estamos
hablando por hablar, hermano. De deporte. Perdón que te cuelgue,
si
Moisés.
Si te gusta la NBA,
tercera
no,
llamada.
Comunícate.
Tercera llamada, tercera.
Comenzamos.
Venga, y dice, bueno.
Bueno.
¿Quién habla?
Ángel, de acá de Aguascalientes.
¿Eres un fanático de la NBA, Ángel, de Aguascalientes?
Claro que soy fanático de la
¡A
NBA.
¡Huevo!
¡No!
Ahí está, ¡huevo! Claro que sí. Hay aficionados.
Ok.
¿A huevo?
¿A qué equipo le vas?
Me gustan los Boston.
¿Boston qué?
Los Celtics. Los Celtics de Boston. Celtics, ahí está. Boston,
los Boston Terriers.
Thunder, los actuales no. campeones también son buenísimos. Ayer se extendió el juego, ¿qué? Dos cuartos más. O sea, fue un juegazo.
Exacto. Juegazo. No,
sí le creo,
se
sí
definió
le
por un punto.
Para darle razón a Moy,
ahí está.
El juego que se va a venir de la NBA acá a México, full. Se va a llenar. No va a haber boletos.
A huevo. Gracias, hermano hidrocálido.
Gracias, hermano. Nunca dices groserías. ¿Qué está pasando?
Bueno, se sintió reivindicado, representado.
Pues no es tanto una aliviado. Grosería.
Ok, de es, tres es llamadas, uno una. Fue... Bueno, entonces vamos a tener que hablar más de básquetbol en este
el
programa.
El otro güey ni le gusta el deporte. O sea, ese ni lo contamos. Vamos por la definitiva, si les parece.
Ah, bueno,
no,
ok.
No es la definitiva. Bueno, puede ser la definitiva. Sí, no es la definitiva. Sí,
no es la definitiva, no. Tendríamos que hacer más.
¿Por qué no? Depende. Va 1-1.
No, vamos 2-1.
El otro güey ni le gusta el deporte, quería escuchar política.
Ya tu lógica. A ver, la definitiva, pues, venga de ahí. Dice, hola, bienvenido a La Corneta. ¿Quieres que Moy siga hablando de la NBA?
¡Oli!
Sí.
No, ¿Oli? Ya no, ya que se calle el gordito, por favor.
Ah, ¿ves lo que provocas, Moisés?
Está bien, pero bueno, hay un
¿te gustan los otros deportes? ¿Te gustan los otros deportes, pero fútbol. No te gusta el básquetbol?
Puro fútbol.
Puro fútbol.
Está. En América.
No. ¿Tú quieres hoy hablar de fútbol y de viejas?
Déjame le hago una pregunta aquí el compa que está. Hermano, ¿cuánto tiempo se juega en el fútbol? ¿Cuántos minutos se juega en el fútbol? En un partido 90. Normal. Exacto. ¿Y de básquetbol? ¿Y en el básquetbol?
No me interesa.
Pues no tiene ni puta idea, entonces ¿qué?
¡Ya, Moisés! ¡Ya, Moisés! ¿Qué te pasa?
Perdón. No le vamos a hacer caso a un güey que ni siquiera sabe
Popote.
Que existe el básquetbol.
¡Creció Manguera!
Y ya estuvo, ya.
¡Adiós!
Fregada, ya, con esto.
¡Qué barbaridad, güey!
Me hacen
cosa.
Hablan de un deporte que ni saben.
Muy mal.
No pueden, mal.
¡Qué horror! Todo este programa ha estado mal. Todo el programa mal.
Escúchenme, nos debemos nosotros a todos los radioescuchas y tenemos que hacerle caso a todos. Y hay uno que le gusta la NBA que se comunicó.
Sí,
sé que
sí,
hay
güey.
Muchos que no se comunicaron. Entonces,
maldita
tenemos que
la hora
caso
en
la
que
gente.
Se comunicó un güey, ahora no va a dejar de joder.
Seguro hay uno que le gusta el curling también. Y el
vamos
petanca,
a abrir llamadas.
No, sé. No, ya.
Sé.
Tenemos que ir a un corte, nos van a correr.
Un aficionado del curling. Lo dudo mucho. Bueno, pero bueno, bien. Ahí está.
Bueno, hola, curleros. Ya
y
nos
como
vamos.
Dijo Wangos, los dejo, señores.
Gracias.
Gracias, mi querido Moy. Un abrazote hasta allá. Hasta tú.
Acuérdense, regístrense para el medio maratón. Hazdeportes.com. Ahí todavía hay registros, ¿eh? 7 de diciembre.
Nuevo.
Regístrense.
Okay. Ahí estoy. ¿Vale?
¿Vas a ir a Tulum a correr el medio maratón?
Obi. Ahí con el
te doy asilo en mi casa, mi querido nuevo. Puedes quedarte aquí conmigo.
Pues era la idea, hijo.
Cucharear y todo.
Sí, ya estás.
Ya estás, así es.
Planazo.
Con el frío que hace allá, nos abrazamos y tú.
El frío, sí, sobre todo.
El top 10 de hoy se va a llamar. Gracias, Moy. Peores momentos para usar tu voz sexy.
Mande los suyos, @lacornetafm, esa es la vía gratuita de este programa. Peores momentos para usar tu voz sexy.
Como dijo el gran sabio Wangos, los dejo.
¿Les gusta el básquetbol? Bueno. Ahorita venimos. Esto es La Corneta, no se muevan. Adiós, gracias. Vamos a un corte comercial. Adiós, Moisés. Ya.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Es un hecho y no lo podrán negar que si están oyendo este programa les gustan las jaladas. Y en La Corneta les tenemos el día de hoy toda la información que ustedes necesitan acerca precisamente de esa bonita actividad. No solamente las jaladas, también las frotadas, porque vamos a hablar de la masturbación en general en los seres humanos. Y resulta que la masturbación está en aumento. Cada vez hay más gente que la practica, sí. Pero esto no quiere decir que las personas estén teniendo menos sexo.
No sé si a ti te ha pasado que cuando estás en una relación que el sexo está muy intenso y muy frecuente, ¿tiendes a caer más en la masturbación?
Fíjate que para algunas personas así sucede y para otras personas cuando hay falta de sexo hay más masturbación, pero depende mucho de la relación, depende mucho del tiempo que lleve esta relación y depende mucho también de las edades de las personas que están en esa relación. Hay una serie de factores importantes aquí.
Pues compararon a varias personas, hicieron un análisis muy extenso de personas entre 16 y 74 años, lo cual me enfurece porque ¿qué los de 75 no se masturban o no tienen sexo o qué?
No sé, pero al fin hay una estadística en la cual estamos incluidos, porque casi siempre las estadísticas son entre hombres de entre 20 y 50 años y ya nosotros no nos consideran, güey. Es horrible, entonces aquí sí hasta los 74 todavía.
Y encontraron que ha aumentado bastante. Por ejemplo, en las mujeres les preguntaron quiénes se habían masturbado en el último mes. Y en los últimos años brincó de 37 a 40%. Las mujeres están masturbando más. Los hombres de 73% a 75%. ¿Quién no se ha masturbado en el último mes? Por favor.
No, pues eso no es bueno. 30 días. Pero eso no es bueno, ¿eh? O sea, de hecho, ayer estaba leyendo que un hombre para mantenerse sano y, por ejemplo, tener menor riesgo de cáncer de próstata, debe de eyacular unas 22 veces al mes, más o menos en promedio. 22 veces al mes.
Pues que es casi diario.
No, pero puede ser teniendo sexo o autogratificando.
Sí, 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 entiendo.
Hay que mantener el conducto limpio. Hay que disparar la escopeta para que no se, digamos.
No estoy seguro de esa estadística. Creo que son menos, ¿eh? ¿Alguna vez vimos aquí el
yo religiosamente y por miedo al cáncer de próstata me masturbo diariamente unas 4 o 5 veces? Sí, la verdad.
Y bueno, el porcentaje de mujeres que nunca se ha masturbado bajó.
¿Existen las mujeres que nunca se han masturbado? Hombres también.
Yo no lo entiendo. Si tengo mano y tengo todo lo demás y es mío y no le hago daño a nadie, ¿por qué no disfrutarlo?
Bueno, es que hay personas que no lo hacen por cuestiones religiosas o por creencias, sobre todo por ignorancia, ¿no? Y creencias místicas estúpidas. Dicen que guardan la energía y así. Y entonces hay personas que no se masturban.
Sí, yo sí he conocido gente que dice que no se masturba nunca.
Nunca, que eso es malo. Así hay, ¿no? Pero se me hace raro, la verdad.
Por ejemplo, en el último mes, ¿sí o no nada más?
Sí, sí, claro que sí.
¿Cuántas veces al día?
No, al día no, pero yo creo
que a la semana.
A la semana yo creo que un par, tres, fácil.
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 Sí, pues sí.
Oye, ¿y lo hace? ¿Cómo lo haces? Porque aquí eso te está diciendo. Qué curiosito, ¿eh? ¿Utilizas pornografía? ¿Lo haces con pura imaginación?
Pura imaginación.
Fíjate. O sea, tú solito.
Sí. Cuando me voy a bañar, ¿quieres? Un día te hago una videollamada si quieres.
Si eres tan amable, no lo hagas.
Si tanto pero interés. Bueno,
el aumento más marcado entre los hombres está en los hombres más jóvenes, entre los 16 y 24 años. Estos son los que más han aumentado su frecuencia masturbatoria. En los otros grupos de hombres la cuestión no ha sido tan pronunciada. Pero, por ejemplo, aquí viene una estadística interesante, que las personas que están en una relación estable, o sea, que están en una relación exclusiva, muchas veces empiezan a masturbarse más cuando no se sienten satisfechos dentro de su relación. Pero otra cosa muy interesante es que algunas personas que están plenamente satisfechas en su relación empiezan a masturbarse más utilizando recuerdos del sexo
eso,
que tienen.
Eso, exacto.
Y se masturban más. Entonces, la masturbación es una cuestión que va en un incremento y así debe de ser. Por lo visto es una cuestión natural al hombre y a la mujer.
Yo pienso que sí, pero bueno, hay una cosa que me sorprendió también. La orientación sexual marca una gran diferencia. Las personas gays, lesbianas y bisexuales tienen tasas más altas de masturbación que los heterosexuales.
Ah, caray.
Son más jariosos, son más, no sé si por lo prohibido, por haber cruzado esa línea.
Porque son los desviados. Es por eso.
No lo sé, pero bueno, pues ahí está. Hágalo usted si quiere, si no quiere, no. Y si les interesa, tenemos un capitulazo de la corneta extendida dedicado a la masturbación, técnicas, mitos, realidades, miedos, cuestiones éticas, de conciencia, religiosas. Porque a mí me dijeron de niño que si me masturbaba me iba a volver loco.
Bueno, de entrada, a mí me tenía dijo un padrecito razón, que estaba yo matando a mis hijos. Así me dijo el muy ignorante. Chavos. Es una estupidez decir eso, porque lo único que estás haciendo a la hora de eyacular es aventar células con información genética. No estás aventando gente. Es nada más una parte.
Es el potencial de.
Es el potencial de, pero eso de que estás
tirando... Y la mitad, como bien dices.
Matando gente y que estás así cometiendo un pecado al masturbarte es una estupidez redomada que solamente un estúpido padrecito podría decir.
Bueno, pues ahí lo tienen, esa es la información y ha llegado el momento de alargarnos porque no llega el top ten.
Y si no,
¡ay,
digo,
qué ahorita, nervio!
Ahorita les contamos un cuento o algo porque... Pues, por... ¡Ah, mira!
¡Llegó el top ten y se llama... Peores momentos para usar tu voz sexy.
Zapaterías Tres Hermanos. No, ya. Peores momentos.
Eso está bien.
¿No? El día de hoy en política. Hay momentos donde la voz sexy no va, ¿no?
Muchísimos.
Imagínate un piloto que pierden así un motor. Estimados pasajeros, acabamos de perder el motor del ala derecha. Es probable que nos estrellemos contra la montaña.
O algo más mundano. Llegas a la gasolinera y le dices al güey de la gasolinera, me llena el tanque, por favor. Pues no. Está horrible.
Magna o premium. Ok. Peores momentos para usar tu voz sexy. Esta es la número 10.
En el Oxxo. Se lo recargo.
Oiga, ¿podría abrir la segunda caja? Sí, está la madre.
O en el pediatra, ¿no? Vas al pediatra con tu hijo y te dice el doctor, señora, vamos a tener que operar a su chiquito.
Voy a tener que intervenir a su chiquito. Ok, la que sigue es la número... 9.
Peores momentos
para usar la voz sexy. Esto es también en un consultorio médico. ¿Me puede dar una segunda opinión sobre mi próstata, doctor?
¿Me puede dar una segunda opinión sobre mi próstata?
además. Ok.
La número
8.
Peores momentos para usar tu voz sexy.
Hijito, te voy a hacer una chaquetita tejida.
Ay, gracias.
Con embroque atrás.
Gracias, abuelita.
No soy tu abuela, soy tu mamá.
Bueno, es que estás muy vieja ya.
Mamá.
Estoy muy vieja.
Ok, la que sigue es la número...
7.
Peores momentos para usar tu voz sexy. Disculpe, pero la cola empieza aquí. Esto es cuando le tienes que decir a la gente que la cola...
Oye, la cola aquí, está allá, ¿eh?
Sí, empieza es atrás. Que es muy molesto eso. ¿Lo has tenido que hacer muchas veces?
Algunas, sí. Hay gente
es muy que molesto no tener pasa. Que decirle a la gente esas cosas, güey. Oye, perdón, pero estamos esperando.
¿Te das cuenta cuando alguien lo hizo por error y cuando alguien lo hizo por gandalla?
A veces.
Sí,
a veces
casi
no.
Siempre.
A veces yo alguna vez no. Me irrité muchísimo con un güey y me dijo... El güey me estaba esperando lo mismo que yo. Y oye, güey, la cola está allá, ¿eh? Y me dijo, sí, güey, yo voy para el otro lado. Dije, ok, cállate, estúpido.
No entiendo.
Sí, o sea, parecía que estaba formado en la cola, pero estaba formado en otra cola y yo me enojé muchísimo. Pensé que se me estaba metiendo y no.
Y en realidad le tenían sus colas juntas los dos.
Y disfrutó muchísimo el güey endejeando.
Mandarte a la...
Mandándome directo a la mierda. Porque además me súper enojé, ¿no? No.
Disculpe, la cola está atrás.
Bueno, sí, ya saben, todos lo saben.
Todos saben. Peores momentos para usar okay. Tu voz sexy. ¿Vas tú nuevo?
Viene.
En la número...
6.
Adelante.
No tengo la erección.
No, pero así no se dice. Se dice, no tengo la erección.
La traigo súper flácida.
Está totalmente aguada por ti. Impresionantemente aguada.
Mira cómo la tengo aguada por ti.
Mira cómo la tengo muerta. Ponte la ropa ya, por favor.
Me traes muerta del... Chorista.
Ponte la ropa y apaga la luz y prende la luz.
Y pídete tú.
Pídete tú. Ok, la que sigue es la número
5.
Ah, peores momentos para usar tu voz sexy.
Le estás leyendo un cuento al niño y entonces Caperucita se metió al bosque muy, muy, muy adentro.
E iba solita y sintió miedo. Ok.
Muy feo, ¿no?
Fíjate, peores momentos para utilizar tu voz sexy. Esta es la número...
4.
Un agente de tránsito. Échese en reversa, por favor, pero despacito.
Joven, por eso... Joven. Por eso, joven.
Yo quiero ayudarle.
Ayúdenme a ayudarlo, por eso, ayúdeme. Joven.
Ayúdenme a ayudarlo, ches rateros. Ok, la que sigue es la número...
¿Por qué nunca has dado una mordida?
Fíjate que,
la neta, la neta.
Sí, sí lo he hecho, pero lo evito a toda costa. Sí, yo me también. Da muchísimo coraje, muchísimo. O sea, que me quiten mi dinero y luego que te lo propongan.
El otro día me paró un policía, güey.
¿Y qué te dijo?
Y yo así todo sacado de onda, ¿no? Me oríllese, no sé qué, me orillo. Y este, ¿qué hice? ¿Qué, perdón, oficial, qué hice? Nada, Videgaray, quería una selfie.
¿Neta?
Oficial. Con no. mucho gusto, pero me sacó un pedote. No sé
¿Es
si.
En serio?
Sí. Wow. Me paró, me orilló y me pidió una selfie. Le agradezco, pero...
Che, güey.
Jódela. Abuso de autoridad.
Iba en motocicleta, en patrulla, de a pie.
En moto.
En moto. Lo hubieras tirado. No. ¡Sácate esta selfie! ¡Pa!
No, sí me dio risa. Vamos a la que sigue, la número...
2.
Peores momentos para usar tu voz sexy.
En misa. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Siempre que decía yo lo tenemos levantado hacia el Señor, me imaginaba que toda la iglesia traía una erección.
Con una erección así.
Todos los señores de la iglesia la traían, pero bien acá.
O en la gasolinera, ¿no? Peores momentos para usar tu voz sexy. Lléneme el tanque hasta que truene, por favor. Es que truena la pistola, ¿no?
La manguera, la pistola. La manguera. Okay. Hasta que truene. Bueno, la que sigue es la número...
1.
Peores momentos para usar la voz sexy en un funeral. El de la caja no es el único tieso. Oremos.
Tú sabes cuánto me pesa.
Lo mal que me sabe.
Y lo duro.
Y lo duro que es esto.
¿Qué es esto?
¿Usted es la viuda? Bueno, la viudos, esto se acabó. Gracias. Una disculpa es lo que se ofrece siempre terminando este programa. Mañana volveremos con otra disculpa vacía, oye, por supuesto.
Me encantó la sección de Moisés el día de hoy. Reí muchísimo.
Me gustó. Se enojó mucho, ¿eh? Se enojó muchísimo.
Dice Juan Cempeda, creen que se oyen sexys, pero nada más me hacen pensar en el video de Doña Gaby.
Pues es que...
Es súper sexy el video de Doña Gaby.
Es que tú realmente tienes una voz sexy. O sea, yo no sé si yo hago voz sexy cuando estoy en lo que tengo que estar. No sé, güey. O sea, voz sexy, César Évora. Yo no uso una voz sexy.
Pues más que sexy es súper profundo. Pero sí es las dos cosas.
Sirviéndole pues la comida al perro. ¿Qué onda, Cholo? ¿Quieres tu comi? Pues tu comidita.
En el aeropuerto, joven, ¿me ayuda a cargar mis petacas?
¿Mis pecatas?
Pecatas.
Bueno, pecatas, esto se acabó. Oigan, los esperamos en ¿Qué Importa? Hoy en la noche.
Sí, no se lo pierdan, hoy va a estar buenísimo el programa.
Como todos los días.
Como todos los días. Ahí estaremos en el canal 3.1, después del noticiero de Nacho Lozano, 11:10 de la noche. Y muchísimas gracias a toda la gente que ha mandado sus comentarios sobre el capitulazo de la corneta extendida. Yo creo que es el mejor que hemos hecho, con Julio César Chávez, el campeón. De verdad, gracias, gracias. No se lo pierdan, es gratis, está en Amazon Music. Una entrevista sensacional. De verdad, se abrió su corazón Julio César con nosotros. Hubo risas, hubo lágrimas, hubo emoción, hubo pasión.
Hubo box, hablamos de las peleas, de los triunfos.
No hubo box.
¿Cómo que no hubo box?
Hubo bots.
Ah, hubo bots, es cierto. Él le puede decir como quiera. Julio César Chávez dice bots y boxeo. Pero él le puede decir como quiera. Y bueno, no, Mixi dice Lin-May, ¿no? Pero bueno, la verdad es que le agradecemos muchísimo a Julio. Se abrió absolutamente en sus sentimientos. Nos dejó ver un lado realmente rudo y duro de su vida. Y estuvo divertidísimo, además de todo. Así que no se lo pierdan. De verdad, sí creemos Amazon que es uno Music. De los mejores que hemos hecho.
Nos escribió un güey que se llama Chris Wu 30 y dice...
¿Y qué dice?
La corneta extendida con Julio César es el mejor episodio de todos los podcasts y programas de radio que existen. De reírte a garganta anudada, a lágrimas y reírte otra vez. Gran historia.
Pues sí,
no se lo
bueno,
pierdan. De verdad, es un capitulazo de la corneta extendida. con nuestro ídolo Julio César Chávez.
Se puso bueno. Y bueno,
y sí, nosotros sí somos excocainómanos los tres y también hablamos de eso, por supuesto.
Y luego nos acordamos que alguna vez lo hicimos juntos y no nos acordábamos todos bien.
Yo sí me acuerdo. Fue en un camerino de
Pero Julio no, güey.
No, Julio no se acordaba.
Bueno.
Es que, pues, imagínate. Pues, sí, era, ¿quiénes fiesta. Éramos nosotros? Y pues, ese güey era el ídolo nacional, ¿no?
La fiesta, la fiesta, la fiesta. Bueno, esto se acabó. Ahora sí, nos escuchamos mañana. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la noche. Se les quiere mucho. ¿Tienes algo que agregar nuevo o nada más vas a decir adiós?
¡Adiós!
¡Bye!
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast, Derechos Reservados, México 2025.